Desde el auditorio de las oficinas de Arras de Lona, llega a ustedes la ceremonia de los Arras de Lona Awards 2016, presentando los premios a lo mejor del wrestling en el 2016. Presentamos a su anfitrión, Alessandro Leonardo.
Gracias, gracias, son muy amables. Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contento de estar aquí conduciendo esta ilustre ceremonia de los Arras de Lona Awards. Es un honor para mí haber sido elegido por mí mismo para conducir esta ceremonia. Vamos a recordar lo mejor y algo de lo peor también en el 2016 del mundo del wrestling, que para eso están estas ceremonias, estas premiaciones, para ver hacia atrás y poder tener en perspectiva lo que nos ha dejado el año anterior. Hemos tenido en el wrestling grandes combates, momentos que van a quedar en la memoria, luchas extremas, vuelos por los aires, pero sobre todo, mucha lucha a ras de lona. Vamos de una vez con el primer premio. Para presentar al ganador en la categoría de Mejor Show Semanal de Wrestling en el 2016, recibamos a Walter Rosales.
La categoría de mejor show semanal es la categoría que básicamente mueve al mundo del wrestling porque se basa en los programas que vemos semana a semana, que analizamos aquí en Arras de Lona y que por supuesto nos han hecho tanto sufrir como amarlos semana tras semana. Los nominados son: número 5, NXT; número 4, el Cruiserweight Classic de WWE; número 3, Impact Wrestling de TNA; número 2, SmackDown Live de WWE, y el ganador a mejor show semanal en los Arras de Lona Awards es Lucha Underground.
No hay, creo, nadie mejor que nosotros dos para hablar de Lucha Underground en el año, pensar si ha sido un buen show o no, porque lo revisamos semana a semana. Yo puedo decir que el show estuvo bastante bien, o sea, a mí me ha llamado la atención verlo siempre. Aunque tal vez no tanto como en la primera temporada, que claro, siempre hablamos de la primera y lo bueno que fue, pero el show se ha mantenido en buen nivel. Tal vez para mí, si hablamos de puro show semanal, ya hablaremos más tarde del Cruiserweight Classic, que a mí me pareció el mejor show, pero por su poca duración tal vez está más abajo. Y Lucha Underground, si hablamos de show que se ha mantenido durante todo el año, semana a semana, ofreciendo un programa, creo que es un justo ganador.
Sí, exactamente lo estaba pensando en eso, porque Cruiserweight Classic, yo, realmente mi lista la armé de forma muy rápida, pero el Cruiserweight Classic de todas maneras no lo consideré, porque si bien es un show que fue un muy buen show, igual fue un show que no tuvo el alcance que tenía pues, Lucha Underground, que claro, esto es relativo, porque Lucha Underground no tiene un gran alcance, pero el Cruiserweight Classic tenía algo muy específico, era un público muy específico, era un producto muy específico y era un experimento tal cual porque iba a ser muy corto. Ahora, pudiéramos hablar quizás de 205 Live como un candidato, pero pasa lo mismo con el Cruiserweight Classic, que no ha estado todo el año y no se ha podido juzgar de forma pues tan justa como el resto. Lucha Underground precisamente tiene eso, que ha estado durante todo el año en su segunda y tercera temporada, y a pesar de que no tiene ese enganche o ese enamoramiento que uno sintió en la primera temporada, porque es la primera temporada es conociendo Lucha Underground como la relación, ¿sabes? Los primeros meses siempre son fantásticos y luego empiezas a ver los problemas, pero pues si te gusta la chica, tú te vas a mantener ahí. Pues ha pasado lo mismo con Lucha Underground, se empiezan a notar los problemas, se empieza a ver cosas que sí se van quejando, pero igual la calidad se sigue manteniendo y pues la gente sigue enamorada de Lucha Underground. Y también me mención especial a Impact Wrestling, que quedó de tercero. Uh-huh. Que uno se pone a pensar que, oye, Impact Wrestling el año pasado no iba a quedar en el top 3, pero lo logró. Y SmackDown Live también, que tras la división de marcas han sabido hacer que
el show se siente importante. Para hablar de la lista, en el caso de SmackDown Live hay que hacer esa distinción, ¿no? Ponerle Live para hacer un poco de trampa, porque si hablamos del SmackDown, exacto, en general, hablamos antes del draft, era un show que no habría quedado, para mí al menos, para nada en el top 5 de programas del año. Incluso tal vez habría quedado por ahí, por defecto, porque no hay otro show, digamos, que esté al nivel, pero era un show bastante saltable, que no ofrecía nada, y con la división de marcas pasó a tener una personalidad, pasó a ser importante para ver semana a semana, para ver cómo avanzan las rivalidades y las historias y los combates. Así que creo que es un puesto merecido, si es que consideramos esto como un detalle para el show. Luego, Impact, lo que dices, es un programa que se ha mantenido a buen nivel a pesar de todo, a pesar de los problemas de la empresa, a pesar de que es en la Impact Zone y no se ve como un evento importante cada semana, pero igual ha mantenido un buen nivel, también de la mano de Matt Hardy ha sido algo que se ha mantenido interesante durante todo el año. El Cruiserweight Classic, que por su poca duración ha quedado abajo, pero mientras estuvo produciéndose semana a semana, creo que para mí fue el mejor show semanal de wrestling. Y NXT, al final, que este año ha tenido un paso un poco accidentado, con semanas que no eran del todo interesantes de ver, sino que simplemente eran como relleno o quema de tiempo de cara al próximo gran evento, avanzando de a pocos, también por la pérdida de talento luego del draft. Así que tuvo problemas, pero aún así creo que no fue un show malo, y a pesar de todo se mantuvo a un nivel aceptable.
Creo que en este año ha aceptado lo que es, básicamente una copia de World Championship Wrestling o de Jim Cocker Promotions, ¿no? O sea, aceptó, bueno, vamos a hacer un show vieja escuela y ya, eso es todo, ¿no? Y entonces, pues, ha aceptado esa identidad y eso tiene sus pros y sus contras, pero parece que eso, a pesar de todo, la calidad, lo que han ofrecido, los colocó aquí en el quinto lugar y creo que es justo porque considerando todo el resto de la lista, me parece que es una lista justa en cuanto a show semanal.
Muchas gracias, Walter. Ahora pasemos a la siguiente categoría, que es la que premia el mejor gimmick o personaje del año 2016. Y para presentarla se encuentra aquí Carlos Sánchez.
Todo el mundo sabe que el personaje, el gimmick, es algo muy importante en la lucha libre. Es el concepto que nos hace transmitir algo a la gente, no ser planos, ser algo fundamental para poder conectar con los fans. Y por eso, los 5 mejores están aquí esta noche con un premio. El puesto número 5, ¡Matanza Cueto! El puesto número 4, ¡Chris Jericho! Llegamos ya al podium en el puesto número 3, ¡Dalton Castle! Que el número 2, ¡que es Tetsuya Naito junto a los Ingobernables de Japón! Y el número 1 va para Broken Matt Hardy.
Creo que estaba clarísimo. Todo el mundo ha votado por Matt Hardy. ¿Qué te parece verlo ahí arriba? Creo que es una categoría que se discute bastante poco.
Sí, seguramente haya sido esta la más obvia de todas, ¿no? O sea, el año que se ha marcado Matt Hardy ha sido vanguardista y transgresor en todos los aspectos que se le puede dar a un gimmick. Algo que pensábamos todo el mundo que no iba a triunfar, que iba a ser algo más bien una tontería, y ha resultado ser el mejor personaje del año.
¿Qué te parece ver ahí el orden de los que vienen después? Tetsuya Naito segundo, que está Dalton Castle aún ahí como un personaje fuerte en Ring of Honor, que sabemos que no es una empresa que se guíe mucho por gimmicks más que otra cosa, sino más por lo que se hace en el ring. Y Chris Jericho, habiendo vuelto a WWE cuando a veces vuelve y no causa tanto impacto, aquí está también. Y bueno, Matanza Cueto, que sigue con el trabajo de Lucha Underground.
Sí, es muy significativo ver que cada luchador pertenece a una empresa. Matanza por parte de Lucha Underground, que la verdad es que lo ha hecho muy bien, pero yo destacaría sobre todo su apartado luchístico. Quizás en personaje no es algo que destacaría entre toda la variedad que hay dentro de Lucha Underground. Luego Chris Jericho es obvio que ha sido uno de los personajes del año, si no ha sido el mejor de toda la WWE, el You Just Made the List. Ya es un catchphrase que se va a unir a la larga lista que ha tenido este hombre. Dalton Castle para mí ha sido una de las sorpresas del año. Creo que aunque Ring of Honor no haya pasado su mejor temporada este 2016, Dalton Castle sí que ha causado mucha impresión y sin duda es uno de estos talentos que creo que van a ser una marca Ring of Honor para los próximos años. Y luego Tetsuya Naito ha sido como su redención después de todo lo mal que lo pasó en ediciones anteriores de New Japan. Este año, junto a los Ingobernables de Japón, que sean todos los luchadores que están dentro de ese stable, se han reconvertido y se han sabido instaurar en un nuevo gimmick. Creo que Naito les ha podido gobernar, que es una ironía, ¿no?, entre los Ingobernables, y ha sido otra de las sorpresas del año en cuanto a personaje.
Bien, gracias, Carlos. Ahora, dentro de los Arras de Lona Awards, tenemos una pequeña sección dedicada a los Nada Tiene Sentido Awards, y como hemos hablado del mejor personaje del año, ahora último, Pasemos a hablar del peor personaje del año, y quién mejor para presentar los Nada Tiene Sentido Awards que Fede From Hell.
Bueno, es un honor para mí estar presentando un Nada Tiene Sentido Award. Me parece que no hay persona más adecuada para hacerlo. Una frase que ha llegado tan alto como los propios comentaristas de SmackDown, que en el último programa dijeron Nothing Makes Sense, claramente haciéndose eco de lo que sucede en Arras de Lona. Y el primero de estos premios es el premio a peor gimmick, de los cuales hemos visto muchísimos gimmicks que merecen un Nada Tiene Sentido a lo largo del 2016. Algunos por sus ideas extravagantes o por una muy mala ejecución del luchador. Pero hay algunos en particular que son más odiosos, más horribles, que son los que nos hacen dudar qué estamos haciendo frente a la pantalla cuando los vemos. Y esos son los que vamos a premiar en este momento. Así que vamos con los peores gimmicks del 2016. En el número 5, Yoshitatsu. En el número 4, Titus O'Neil. Número 3, Bone Soldier. Número 2, Mojo Rawley. Y el ganador al peor gimmick del 2016 es Mahavali Shira.
Es interesante que sea Shira el ganador, porque no ha hecho tanto realmente este año. Yo tenía a Shira como un gimmick más odioso, tal vez el año pasado, que tenía más protagonismo, sí. Salía más en los shows. Pero al parecer, lo poco que ha hecho este año Shira en TNA ha sido suficiente como para que gente lo vea y diga, no, no puede ser, Shira, no quiero verlo más.
Es que, bueno, yo lo pongo como uno de los culpables de que yo no mirara a TNA en mi primer intento, que fue justamente, como decís vos, el otro año. Creo que fue en el Slam Anniversary también. Al igual que el año pasado, empecé a ver en el Slam Anniversary, el año anterior, y lo vi a él, lo odié profundamente y dije, no, una empresa que tenía este tipo ahí bailando, no la quiero ver jamás en mi vida. Pero bueno, su aura se mantuvo y con menos minutos igual logró ganar este premio, ganándole a otros como Mojo Rawley, ¿no? Que es un peso pesado, o Titus O'Neil también.
Hay que tener talento para llegar a tan alto haciendo tan poco en el año, ¿no? Y hablando del resto de la lista, como ya vas mencionando, tenemos a Mojo Rawley, que no hay mucho que decir al respecto de por qué tiene el puesto aquí. Está Bone Soldier, que sé que has visto poco New Japan, Fede, pero está justificado que esté Bone Soldier aquí, porque venía siendo Captain New Japan, ¿no? Que estaba ahí haciendo ahí ridículo, sí, la mayoría, sí, del tiempo. Y de pronto cambia a Bone Soldier y uno dice, bueno, hay algo de esperanza tal vez para el tipo. Pero es un tipo con una máscara horrible. Sale ahí, que quiere lucir como tipo duro, pero no lo es, y toda la gente sabe que es ridículo, así que es peor que Captain New Japan. Luego tenemos a Titus O'Neil, que es más, creo, o sea, si bien Titus puede caerte mal, Fede, yo lo sé, pero creo que es más por el buqueo y por lo que es la idea del gimmick detrás, lo que hace que es no funcione, terrible. Porque dicen, vamos a darle algo a Titus O'Neil, la marca Titus, y le dan un poco más de promoción de la que tenía antes, para que siga lo mismo, o peor, incluso perdiendo, siendo peor, Jover y no haciendo nada. Y Yoshitatsu, que volvió siendo la copia de Triple H o queriendo ahí hacer los spots de Triple H con la entrada y el atuendo. Y es muy ridículo todo, siendo el Bullet Club Hunter. Creo que también tiene merecido esta mención aquí para que recordemos lo feo que es su gimmick en el 2016. Esperemos que no sea por mucho más tiempo, en el 2017.
Sí, creo que todos los puestos son merecidos y... y bueno, fueron de lo peor que vimos en el 2016, sin dudas.
Estamos de acuerdo, Fede, y no será la última vez que conversemos contigo esta noche, porque tenemos otro Nada Tiene Sentido Award más adelante, pero por ahora pasemos a otro premio de los que realmente destacan el trabajo de algún luchador, alguna personalidad en el mundo del wrestling, y en esta ocasión se trata de el premio a quien más ha mejorado en el 2016. Y para presentarlo se encuentra aquí Alejandro Jiménez.
Y ahora vamos con el premio al luchador que más ha mejorado este año 2016. Es un premio que ha estado muy competido, un premio en el que se premia el esfuerzo y la superación de los talentos. En quinto lugar tenemos a Matt Riddle. En cuarto lugar, desde Ring of Honor, a Donovan Dijak. En tercer lugar, a Charlotte Flair, hija del mítico luchador. En segundo, a Braun Strowman. Y en el número uno, en lo alto del podium, a The Miz.
¿Qué te parece The Miz como número uno? Él, el año pasado, digamos que estuvo ahí haciendo lo que él siempre sabe hacer, pero no destacaba tanto. Este año ha mejorado, creo, en su presentación en general, ¿no? No solo, digamos, ha tenido mejores combates, también ha tenido mejores promos, pero creo que en general el aura que tiene ahora, habiendo sido campeón intercontinental tanto tiempo, y las rivalidades y los segmentos y meterse con Daniel Bryan, todo ha añadido a que veamos aún mejor The Miz este año, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que la gran mejora que ha experimentado The Miz a lo largo de este año 2016 ha sido lo que comentas, ese aura de que se le ve como un campeón respetable, un campeón importante y un luchador a tener en cuenta. En lo que respecta al trabajo en ring, no creo que haya habido una mejora notable, porque The Miz sigue en su línea, ya había tenido combates destacados antes, y bueno, este año pues hizo un buen trabajo con AJ Styles y con Chris Jericho a principios, y a finales con Dolph Ziggler, así que tampoco creo que haya progresado mucho ni en el ring, ni en lo que respecta al manejo del micro. Me sorprende que haya quedado en primera posición. Yo creo que hay luchadores que igual sí que en la categoría de que más ha mejorado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, dice Braun Strowman viene de la nada, ya ha progresado un poco, la misma Charlotte Flair, y The Miz yo creo que ha tenido un gran año, pero para mí, sinceramente, el haber mejorado en sí, yo no aprecio la mejora real porque Laura creo que es más que nada por el buqueo y no por el desarrollo o trabajo del propio luchador.
Uh-huh. Hablemos entonces del resto de la lista. Tenemos ahí a Braun Strowman, que como ya lo dices, estaba como perdido al inicio de año. Habíamos visto que tenían la intención de ponerlo over siendo el monstruo destructor junto a la Wyatt Family y todo lo demás, pero estaba todavía muy verde y aún está verde, pero se le ve mucho mejor. La gente ya lo apoya un poco, sabe quién es. Se ha visto mucho mejor últimamente, ha tenido combates decentes, de los pocos que ha tenido largos. Charlotte Flair, por otro lado, también se ha establecido como la cara de la división femenina en WWE. Ha tenido grandes combates, ha tenido grandes promos. Donovan Dijak en Ring of Honor, que está perfilándose cada vez más para ser alguien importante. Bueno, ha tenido algunos baches en storylines, pero se le ve mejor en el ring. Ha mejorado también en presentarse al público. Y Matt Riddle, que es alguien de quien la gente habla mucho en las indies, de cómo tan rápido ha adquirido un buen nivel en el ring, viniendo de las MMA, sin saber mucho de pro wrestling, pero se ha adaptado bastante fácilmente y ha tenido oportunidades debido a su talento. Así que es una lista de gente que realmente se ha visto mejor este 2016.
Sí, sin lugar a dudas es una lista de talento muy a tener en cuenta de cara al futuro. El tema de Braun Strowman, lo estamos comentando ya, es un luchador que venía de no ser nada, era un puro levantador de peso que en el ring apenas sabía moverse y ahora ha tenido combates decentes, como más recientemente lo hemos podido ver con Sami Zayn, aquel Last Man Standing que tuvo esta semana en Raw. Charlotte ya va dejando de bochear y creo que ha progresado muy muy bien, y sobre todo destaco a Matt Riddle, que me sorprende verlo en quinta posición por esto que comentan. La gente siempre habla de él como el gran rookie del año y demás. Es un tipo que venía del mundo de las MMA y que ha hecho una transición al pro wrestling a una velocidad a la altura, creo yo, que de Kurt Angle, que vino del wrestling amateur y sin más se metió al pro wrestling y ha dado un nivel muy muy interesante. Así que creo que es una lista con merecidos nominados y ganador, depende cómo lo mires, aunque yo echaría en falta, ya por poner un poco puntilloso, a Lio Rush, porque Lio Rush, recordemos, es un chaval de 20 años que el año pasado estaba peleando en empresas independientes muy pequeñas. Y ahora está en Ring of Honor y ha dado combate realmente interesante. Y creo que siempre es digno de mención, al igual que hablamos de Braun Strowman, este tipo de luchadores que viene de la más absoluta nada y acaba pues brillando en una empresa de renombre.
Un premio que sin duda da para pensar sobre lo que vendrá en el futuro. Ahora, lo que viene en el futuro inmediato es la presentación del premio al mejor en promos durante el año. Y para presentarlo se encuentra aquí Capu.
Muy Muchos dicen que el wrestling es simplemente la lucha en el ring, es simplemente que sea un buen combate, que sea un gran combate lo que vemos dentro del ring, pero las promos es un poco el conductor de la historia, es lo que hace falta para que un combate deje de ser un combate y pase a ser historia. Y este año la verdad es que hemos tenido una gran competencia en muchos maestros del micrófono en la lucha libre y tenemos una competencia muy grande, ha sido muy complicado determinar a los 5 mejores en promos del 2016, pero la verdad es que nos ha quedado una lista bastante curiosa, la tenemos aquí delante. En el quinto lugar tenemos desde Ring of Honor, desde New Japan Pro Wrestling, tenemos a Adam Cole. En el cuarto lugar tenemos desde TNA y desde su Hardy Compound a Broken Matt Hardy. En tercer lugar tenemos recién llegado a WWE y siendo ya prácticamente una de las caras de la empresa a AJ Styles. En segundo lugar tenemos a todo un veterano que se ha marcado un año tremendo y que se merece este galardón, o al menos este segundo puesto, que es Chris Jericho. Y en primer lugar tenemos al rey y soberano del micrófono este año, sin ningún tipo de duda. Tenemos a The Miz.
¿Te parece merecido The Miz como número uno? Obviamente ya lo has mencionado, te parece que ha sido el más destacado. Pero es curioso pensar en cómo estaba The Miz el año pasado, que si bien no es que el año pasado no haya sido bueno en promos, pero este año con todo lo que ha hecho sumado, o sea, sumando las promos al hecho de ser campeón intercontinental y demás, lo ha hecho bastante bien, al punto de que ha convencido a la gente de que es el mejor en promos de todo el wrestling en el mundo.
Sí, a ver, me parece exagerado decir que sea el mejor de wrestling en el mundo, porque hay muchísimo wrestling y es lo de siempre. Puede que tú digas que este luchador es mejor o este tío lo hace mejor en promos y luego hay un señor en independientes, yo que sé, en California o un inglés así random, que es muchísimo mejor que el primero que tú has puesto. Pero me parece que de los que tienen más exposición, The Miz ha hecho un año espectacular. Todo el mundo sabíamos ya de lo bueno que era en el micrófono, de lo que era capaz de hacer si le daban la oportunidad. Y este año, al contrario de años anteriores, le han dado la oportunidad. Y ha demostrado otra vez que es uno de los mejores con el micrófono dentro de WWE. Sí que te diría que puede que haya empezado a destacar más o menos a mitad de año, un poco más tarde, y puede que haya habido gente que se merezca más el galardón. Pero creo que The Miz ha hecho un año muy, muy correcto. Ha tenido un manejo en el micrófono tremendo, ha mejorado mucho en el ring, todo a raíz de esto que te digo, de que ha tenido la oportunidad de tener el Intercontinental Championship. Y además de haber elevado el valor de dicho título, la verdad es que lo ha convertido en un título muy prestigioso con sus reinados. Ha tenido un año espectacular a base de promos en cuanto a in-ring, o sea que sí, yo creo que se merece este galardón, porque sin duda me parece que es de los mejores con el micrófono en el mundo ahora mismo. Y ha tenido un año espectacular con él en la mano.
¿Y qué te parece el resto de la lista? Tenemos ahí a Chris Jericho, que este año, bueno, ha regresado y a veces regresa y no causa tanto impacto, pero con lo que ha hecho este año, con su personaje y con las promos, ha conectado con el público. AJ Styles, que no era un tipo reconocido por promos antes de llegar a WWE, en WWE por el ser el tipo de producto que es, tuvo que forzarse a hacer más promos y lo hizo bastante bien como para estar en el tercer lugar. Matt Hardy, que las promos creo que se potencian por su personaje más que las promos en sí mismas. Y Adam Cole, que es un caso curioso que no mucha gente ve Ring of Honor. En New Japan no es que haya hecho muchas promos, pero ha sido tan bueno que lo reconocen.
Es curioso. Yo he hecho en falta a EC3, por ejemplo, que me parece que es un tío que tiene muchísimo nivel dentro del micrófono. Me parece que es uno de sus puntos fuertes. Y le echaba falta en esta lista, porque ha tenido un año muy, muy bueno. Pero bueno, es lo que pasa siempre con este tipo de listas, que siempre, quieras o no, quedan un par fuera porque no, está muy dilatado todo. Con el resto de gente que ha recibido premio, me parece que estoy bastante de acuerdo. Chris Jericho, sobre todo a final de año, con este personaje nuevo de la lista de Jericho y todo esto, ha sido de lo más entretenido de Raw y puede que una de las únicas cosas por las que sintonizaba el show de WWE prácticamente. AJ Styles también ha mejorado muchísimo, o sea, me parece que nos ha sorprendido a todos un montón. En New Japan no había hecho muchas promos y en TNA las que había hecho no había destacado excesivamente. Así que verle de repente con este manejo tan fresco del micrófono, verlo tan confiado, es un punto muy grande. Vale que era un veterano ya de mucho tiempo, vale que había estado en muchos sitios, pero nunca habíamos visto una faceta suya de micrófono exageradamente grande. No sé dónde ha acabado de aprender esto, pero ha pegado una mejoría tremenda y no sé si tercero, pero se merece al menos una mención en cuanto a mejor en promos. Y Matt Hardy sí que estoy de acuerdo contigo, que es que el personaje es tan grande, o sea, es tan bestia, que ha conseguido este galardón, aunque puede que no sea el de los mejores en el micrófono, desde luego. Pero con el personaje este que lo compensa todo, Yo creo que ha tenido un año muy bueno también en cuanto a promos y se ha lucido bárbaramente. Adam Cole, yo hubiera puesto en su lugar a EC3, pero bueno, entiendo por qué está ahí, porque también tiene muy buen micrófono y la verdad es que siempre que coge un micro te entretiene. Así que en líneas generales estoy bastante contento con la lista. Creo que es que algo que ha quedado bastante buena y que más o menos se lo merecen todos. Y The Miz como número uno, desde luego, estoy muy de acuerdo.
Vaya noche para The Miz, ganando dos premios consecutivos en esta ceremonia de los Arras de Lona Awards. Pasemos al siguiente premio, y para presentarlo se acerca al escenario Gin Malkavar.
Empezamos con este premio a mejor rivalidad. En el Pro Wrestling todo se basa en rivalidades, ya sean amigos contra amigos, enemigos acérrimos o simplemente por un título por el cual uno decide lanzar todo por él. La rivalidad define al Pro Wrestling y va bueno. Aquí vamos a presentar unos cuantos candidatos a la mejor rivalidad del año. En quinto lugar tenemos a Kevin Owens contra Sami Zayn en WWE. Por todos esos combates que han tenido a lo largo de 2016. En cuarta posición, Charlotte Flair contra Sasha Banks en WWE. Todos esos cambios titulares en este 2016, toda esa rivalidad que han protagonizado. En tercera posición está John Cena contra AJ Styles, recordando ese turn de AJ con John y todos estos combates culminando en SummerSlam. En segunda posición tenemos una rivalidad que ya no pertenece a WWE. Esta ocasión es de TNA, Matt Hardy contra Jeff Hardy, el duelo entre los hermanos Hardy que ha revolucionado TNA. Y por último, como mejor rivalidad, tenemos a The Miz contra Dolph Ziggler en WWE. Que bueno, tuvieron ese grandioso combate en No Mercy, que sin duda es una de las mejores luchas en WWE a lo largo del 2016.
El ganador es curioso porque me parece una buena rivalidad. Fue buena mientras duró, los combates fueron buenos, las promos que intercambiaron también me gustaron. Lo criticable tal vez es pensar, luego de que termina la rivalidad, cómo es que quedan ambos. Y lo que han hecho con Dolph Ziggler, pues casi como que invalida todo el trabajo hecho en la rivalidad, pero quitando eso de lado, me parece que es una rivalidad intensa, llena de emoción, con el tema de Ziggler poniendo su carrera en juego y los combates que tuvieron emotivos también. Así que yo sí veo que puede ganar el puesto a rivalidad del año.
Sí, la verdad que hubo muchos factores en el tema de rivalidad. Por ejemplo, el contrato de Ziggler. Había mucha gente pendiente diciendo, va bueno. En realidad ya lleva diciendo Ziggler de que va a tener una carrera fuera de WWE, dedicándose a la comedia, lo cual en sí es comedia, pero bueno, teniendo en cuenta el poco talento de Ziggler, para como comentan los que lo han visto hacer estos shows, pero va bueno, aparte de eso, sí, era un poco, Ziggler tiene un miras hacia fuera de WWE y parecía que esto iba a ser el salto hacia fuera de la empresa, podía alejarse. Pero por otra parte, los que más o menos llevamos mucho tiempo viendo esto, sabíamos más o menos que servía como buena excusa, servía como buen background, como buen tema de fondo para una historia, y precisamente dio ese aporte de drama. Ese combate con The Miz en No Mercy fue muy muy bueno, lo tuvo todo de intervenciones. Miz, que ha estado increíble este año, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? En el gran año de Miz, con el tema de la división de marcas, le ha permitido crecerse. Y bueno, sí, comentaba lo del tema de Dolph Ziggler, cómo ha quedado ahora, pero así yo creo que está en un escalón por encima. Está ahí en esa zona baja de la upper card, de los luchadores más altos de la cartelera, pero así no está muy alejado. Sigue por la órbita de los títulos y aún así no está muy dañado Ziggler. Sigue siendo una opción posible para ser campeón de WWE en SmackDown.
Veamos el resto de rivalidades. Tenemos a los hermanos Hardy, que tuvieron combates muy peculiares con el Final Deletion, que fue el inicio de todo, con, de todo lo que tenemos en la revolución de Matt Hardy en el wrestling y demás, con lo que hemos visto en el resto del año. Cena contra AJ, que tuvieron unos buenos combates. Además, recuerdo siempre esa promo inicial cuando se encuentran y la gente se vuelve loca porque es como un dream match, un encuentro de ensueño entre AJ Styles y John Cena después de tantos años. Luego, Charlotte contra Sasha, que hay gente que no está tan de acuerdo con el tema de que haya sido una buena rivalidad por lo mucho que se extendió y los cambios titulares de un lado a otro, pero también la realidad es que la división no tenía mucho más ahí en la parte de arriba, así que tenían que inventarse algo para que siguiera llamando la atención, y siendo estas sus dos luchadoras principales, les dieron más espacio para que siguieran teniendo combates, y tuvieron buenos combates, fueron main event de Raw, fueron main event de un pay-per-view, y después tenemos a Kevin Owens contra Sami Zayn, que no duró mucho tiempo en realidad la rivalidad, pero por lo que duró, se hizo bastante bien porque ya sabemos que tienen la química, se conocen tanto tiempo, y es una rivalidad que viene desde las indies y aquí se materializó en WWE. Tuvieron un gran combate final, que a pesar de la victoria de Sami no le llevó a él a mucho más, pero sí que catapultó tal vez a Owens como uno de los heels principales de la empresa.
La verdad que el resto de rivalidades los ha comentado perfectamente. Los Hardy han permitido dar un nivel más a TNA, han permitido que la empresa siga durante este año con interés. Cena contra Styles era un dream match. Cualquiera que viera a TNA hace unos 6 años pensaba en un Cena contra Styles como algo muy alejado. Y va, bueno, lo hemos tenido por varias veces aquí en WWE. Siempre han cumplido con un gran combate en SummerSlam. La verdad que una rivalidad muy bien llevada y que ha permitido que AJ Styles esté donde está ahora mismo en SmackDown. Charlotte Flair contra Sasha Banks ha sido una rivalidad que va, bueno, mucha gente ha criticado por el hecho del cambio de título, pero para mí, hablando bien de la rivalidad, creo que ha supuesto un punto de inflexión para mujeres, porque han sido dos luchadoras que han estado mejorándose constantemente una sobre la otra, sacando lo mejor del rival. Bueno, sabemos que al final hay decisiones de directiva que han motivado tantos cambios, pero es una historia de básicamente, no, yo soy mejor que tú, voy a demostrarlo, y al final lo terminan consiguiendo. Y lo de Wednesday, sí, es una rivalidad que lleva desde Ring of Honor, que llevan ya muchísimos años, se compenetran perfectamente, se entienden y saben cómo sacar ese interés del público con el odio entre ellos. Y sí, fue breve, pero tuvimos buenos combates y buenas intervenciones con Seiya atacando a Owens, etc.
Muchas gracias, Gin. The Miz realmente está arrasando con la premiación esta noche. Veremos si le toca algún premio más adelante. Ahora pasemos al otro Nada Tiene Sentido Award, el que reconoce a la peor rivalidad del año. Y para presentarlo se encuentra aquí nuevamente Fede From Hell.
El siguiente premio es el premio a la peor rivalidad, el Nada Tiene Sentido Award a la peor rivalidad del año 2016. Y las peores rivalidades nos sirven para comparar, para uno recuerda rivalidades legendarias, ¿no? Que han llegado a combates épicos, ese Undertaker contra Shawn Michaels, por ejemplo, o más reciente, los últimos tiempos de Lesnar contra Undertaker, ¿no? Que bueno, las tienen el recuerdo, nos han dejado grandes momentos. Pero después tenemos las peores, las que van a quedar en el recuerdo, pero por los malas que fueron, que nos dejaron también momentos, así como cuando Lesnar rompe la racha y está la imagen de ese tipo con los ojos saltados hacia afuera, tenemos momentos así, pero negativos, y esos momentos nos las dan las peores rivalidades, y vamos a ver cuáles fueron las peores del 2016. En el puesto número 5, Titus O'Neil versus Darren Young. En el puesto número 4, The New Day versus Karl Anderson y Luke Gallows. En el puesto número 3, Yoshitatsu versus Von Soldier. En el puesto número 2, Mahabal y Jera y Grado versus The Tribunal. Y el premio a la peor rivalidad del 2016 va para Dolph Ziggler versus Baron Corbin.
Yo sé que estás contento con el puesto 1, Fede, porque me has comentado... Hemos vivido esa rivalidad, la hemos comentado semana a semana, hemos visto los shows en los que estaban luchando, y nos quejábamos mucho de cómo no solo la rivalidad es aburrida, porque era básicamente lo mismo y avanzaba sin lógica, como que Ziggler perdía y seguía la rivalidad porque sí. Pero lo que más nos fastidiaba y lo que hace que la rivalidad sea realmente mala, viéndola, digamos, en su contexto y fuera de simplemente ver los combates y cómo llevaban todo, es que más que ayudarlos a ambos, que tal vez es el objetivo, no tal vez, es el objetivo de toda rivalidad, que la gente involucrada, al menos uno de ellos, salga viéndose más fuerte, salga para otras cosas, pero esa rivalidad lo que hacía era hacer quedar mal a los dos.
Claro, es que eso era lo increíble, porque, bueno, una buena rivalidad puede potenciar a los dos, por ejemplo, Bro contra Sami Zayn, si lo pensamos, creo que los dos se ven bien en la rivalidad, pero es, por lo general, uno es el que gana y también el que sale mejor, pero en este caso, ni siquiera uno, o sea, era terrible, no era ni un 50-50, era un menos 50, menos 50, era como que los dos se enterraban mal. Me acuerdo tú un momento, ¿recordás cuando discutían sobre la técnica? Y querían tener un match técnico y se hacían un golpe bajo y se descalificaban. Y pelearon como 5 veces y nada tiene sentido. Pero es muy gracioso que haya ganado la peor rivalidad y en el último SmackDown hayan tenido un buen combate.
Ajá, exactamente. Y
eso también que demuestra que no era una culpa de ellos, digamos, como luchadores, sino de la idea detrás. Porque tuvieron un solo combate, está bien, no es una rivalidad. Pero fue mucho mejor ese combate que los 5 que tuvieron antes, porque estuvo bien buqueado, la historia estuvo buena. Y es gracioso que justo en esta semana hayamos visto ese combate cuando gana este premio la rivalidad.
Sí, también, bueno, Baron Corbin está más verde entonces que ahora. Y lo bueno, también, lo positivo que podemos sacar de esto, recordando que es peor rivalidad, lo positivo o lo que nos puede ser consuelo y también consuelo para ellos, si escuchan el podcast seguramente, que ahora mismo Ziggler y Corbin están en buenas posiciones, así que si bien la rivalidad fue muy mala, ellos han podido salir adelante.
Sí, sin dudas. Lo que decís de Corbin antes también es cierto, estaba bastante más verde y se han notado sus cambios, su mejoría, así que es como, está bueno marcar esto como, bueno, lo que fue el 2016 para ambos y lo que puede llegar a ser el 2017.
Veamos el resto de los candidatos. Tenemos Mahabal y Sherry Gredo contra The Tribunal, que es una rivalidad muy fea. Tenemos a Yoshitatsu contra Von Soldier también, que estaban juntos en el Hunter, en el Bullet Club Hunter, etc. En los únicos integrantes, ¿no? Y ahora el único integrante al lado de Yoshitatsu también lo traicionó y se convirtió en Von Soldier y es horrible todo. Luego, New Day contra Karl Anderson y Luke Gallows, que el potencial que estaba aquí es lo que más hace que uno se irrite al pensar en eso, lo que hicieron con los enfrentamientos y las promos y lo mal que salió todo. Y Titus O'Neil contra Adrian Young, que es una rivalidad de, o sea, este puesto lo ocupa por ser relleno, que tú sabes que no significa nada, que no va a servir para nada, pero está ahí, lo tienes que ver semana a semana porque sí. Y creo que a ese pulso se ha ganado en los votos de la gente que escucha el programa para decir que sí, que Darren Young y Titus O'Neil que no luchen nunca más.
No, aparte, tanto esa como la de New Day con Anderson y Gallows son de las que dejan momentos malos. Así como decíamos los de Corbin con Ziggler, con los golpes bajos y la lucha técnica, New Day contra Anderson Gallows nos dejaron el All Day y los chistes con los doctores, por ejemplo. Y Titus y Darren Young nos dejaron a Titus reclamándole la deuda, ¿te acordás cuando decía, tú me debes, y cosas así, y nunca estábamos supimos qué le debía?
Estábamos ya organizando una campaña para pagarle a Titus y que se acabara todo.
Claro, así que terribles, terribles estas rivalidades que estamos recordando ahora, todas fueron muy malas.
Y aunque suene extraño, estaremos esperando más malos personajes, más malas rivalidades durante el 2017, con el objetivo de que tengamos más nada tiene sentido y más horribles en el podcast, con lo cual siempre nos divertimos. Ahora entremos al territorio de las categorías más prestigiosas en esta premiación. La primera de ellas es Mejor Combate del Año, y para presentarlo está aquí nuevamente Alejandro Jiménez.
Y ahora hablamos de la categoría al mejor combate del año, una de las más polémicas, de las más prestigiosas si cabe. En el final del podio tenemos a Kazuchika Okada contra Tomohiro Ishii, el combate que tuvieron en el G1 Climax este verano. En cuarto lugar, seguimos con japoneses, Shinsuke Nakamura, combate con Sami Zayn en el especial de NXT TakeOver, el de Dallas, en el mes de abril. Tercer puesto para The Revival contra Johnny Gargano y Tommaso Ciampa en el TakeOver de Toronto. Y ya en los dos últimos puestos, en segundo lugar, el duelo entre Tetsuya Naito y Kenny Omega por colarse en la final del G1 Climax en las semifinales. Y para terminar, ese gran combate del año, el primero que pudimos ver el 4 de enero de 2016, el duelo entre Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi por el Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE en el evento Wrestle Kingdom 10.
Es curioso pensar que el combate del año finalmente ha sido uno de los primeros que vimos en el año, el 4 de enero de 2016, entre Okada y Tanahashi. Más curioso aún pensar que es otra vez Okada y Tanahashi, porque la gente a veces se queja de que hay muchos Okada Tanahashi, que lo hacen demasiado, lo cual no es tan cierto. Y tuvieron un gran combate aquí, que fue básicamente el fin de su rivalidad. Y ha sido tan bueno que llegó hasta fin de año con, pues, la gente lo tiene en mente como el combate más destacado. Y creo que se merece el puesto. Uno puede discutir que tal vez le gustó uno más que otro. Al final esto es cuestión de gustos, pero no se puede negar que se fue un combatazo.
Sí, o sea, es muy gracioso lo de Okada y Tanahashi, porque la gente dice que se han enfrentado mucho. Yo tampoco creo que se han enfrentado en tantas ocasiones, más allá de 2012, 2013, que era cuando tuvieron más combates a lo largo del desarrollo del año. Pero la cosa es que siempre que se enfrentan, dan el combate del año. Llevan por lo menos 4 años que siempre está en el puesto 1, 2 o 3 a mejor lucha del año, y eso creo que es algo muy, muy a tener en cuenta. De lejos es la rivalidad más importante de esta última generación de luchadores, ya no solo en Japón, sino me atrevería a decir en el ámbito mundial, y la lucha fue una auténtica maravilla, un combatazo. Cerraron esa rivalidad de manera perfecta, Okada consigue derrotar por fin a Tanahashi en el main event de Wrestle Kingdom, y consigue imponerse como ace, este cambio de antorcha. Me pareció un combate fantástico y sí, hemos visto combates muy muy buenos el resto del año, pero creo que estos dos pusieron el listón tan alto el 4 de enero que 365 días después ninguna lucha consiguió superarles.
En el resto de la lista tenemos también combates de New Japan en el G1 Climax, Naito contra Kenny Omega, que también es un gran combate. Y digamos, también pone ahí en el podio, si hablamos de mejores luchadores del año y queremos recordar lo más destacado, tanto el ascenso de Kenny Omega como el de Tetsuya Naito, y aquí se establece en este duelo entre ambos en el G1 Climax para llegar a la final. Por otro lado, Revival contra DIY, un combate de los más recientes para recordar, pero es un combatazo, el combate de parejas más destacado del año según la gente, y a mí me parece que es un buen puesto para ellos. Nakamura contra Sami Zayn, otro combate que estuvo temprano en el año, en abril, y la gente aún lo recuerda. Me parece que WWE.com lo puso como mejor combate de la empresa en el año también, así que es un combate que ha trascendido bastante en lo que a ellos respecta. Y por último, en el puesto número 5 está mi combate favorito del año, Okada contra Ishii en el G1 Climax, que fue genial también. Así que, como digo, es cuestión de gustos al final poner uno por delante de otro en esta lista, pero todos son combates que están ahí para recordar de 2016, y si quiero, digamos, al final del año revisar alguno para decir cuál fue el mejor combate de 2016, puedo poner cualquiera de estos y estaré contento al revisarlo.
Efectivamente, lo que viene siendo las posiciones, eso depende de cada persona, cada gusto, alguien que prefiere un estilo rápido, un ritmo más lento, trabajado, y las posiciones van a variar mucho, pero yo creo que en líneas generales, siempre con excepciones, estos combates van a estar ahí arriba en las posiciones de muchos. Yo, por ejemplo, no pondría tan alto el combate de Revival y Gargano y Ciampa, que me pareció bueno, pero tampoco tan maravilloso. Pero sin lugar a dudas, o sea, da lástima que Okada y Tanahashi sigan dando combates tan buenos, porque quedan por detrás auténticas maravillas, como la que dieron Naito y Omega. Para mí, es de los mejores duelos heel contra heel que recuerdo de los últimos, por lo menos 5 o 10 años, un combate maravilloso que sirvió para sentar a Omega como ese segundo gran heel detrás de Naito en New Japan. Y son combates muy espectaculares, ese debut de Nakamura en WWE, esa presentación, ese ambiente que había en Dallas el fin de semana de WrestleMania fue tremendo. esa performance de Ishii contra Okada en el G1 Climax, consiguiendo esa victoria de la más importante de su carrera, maravilloso. Y quizá echaría un poco en falta algún combate de Chris Hero, que también ha sido de los luchadores más destacados de 2016. Dio luchas realmente buenas, pero bueno, están siendo los finalistas y estando en el nivel tan tan alto, tampoco puedo poner mucha queja porque ya digo, me parece una lista muy sólida, con grandes combates y por encima de todo con grandes luchadores muy a tener en cuenta en el futuro.
Gracias, Alejandro. Son grandes momentos los que ha dejado este 2016 en el ring, como lo que hemos revisado recientemente. Y siguiendo en la misma línea, vamos a revisar ahora el premio a mejor evento del año, mejor gran evento. Vamos a tener ahora de vuelta para presentarlo a Gin Malkavar.
Ahora pasamos a comentar sobre el mejor evento del año, que sería una empresa de pro wrestling sin un gran evento, sin tener varios combates que formen una gran cartelera que haga que la gente venga a su show, que haga que la gente esté hablando durante mucho tiempo, que haga que una compañía salga a flote, o que simplemente un crítico dé mucha importancia a uno de los mejores combates de la velada. Para ello vamos a pasar a leer los nominados a mejor evento del año. En quinta posición tenemos el evento de WWE Survivor Series 2016, con esos combates en sueño de Goldberg contra Brock Lesnar y esa lucha entre Raw y SmackDown. En cuarta posición se cuela un evento de Japón. All Japan presentaba New Explosion Ryogoku Kokugikan, una cartelera muy, muy completa y que ha permitido a la empresa alzarse. En tercera posición tenemos la segunda noche del torneo Battle of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla. Un combate muy muy comentado por el tema 5 estrellas de Dave Meltzer y también por ser un gran torneo. En segunda posición tenemos otro evento de Japón, en esta ocasión es Wrestling Dontaku 2016, una cartelera que bueno, en principio no se esperaba mucho, pero fueron grandes combates. Y en primera posición tenemos Wrestle Kingdom 10, evento en New Japan realizado el 4 de enero de 2016, que nos brindaba posiblemente una de las mejores carteleras que ha tenido los shows del 4 de enero de New Japan.
Nos da a pensar que el mejor evento del año para la gente ya ha sido uno de los primeros que vimos, el 4 de enero, se ha mantenido hasta el final como esa referencia del show tan grande y que la gente recuerda y con el que compara al resto de eventos que ve en el año, y se ha impuesto como el más recordado, el más importante, el mejor, según la gente. Combates como Okada contra Tanahashi, que es genial también, Nakamura contra AJ, Shibata contra Ishii y tantas otras cosas que hacen que sea un show realmente que se siente como importante, como debe sentirse el show más grande del año de una empresa. Y creo que es un merecido primer puesto para Wrestle Kingdom.
Sí, bueno, ya lo comentamos en esos días, Wrestle Kingdom fue una muy buena cartelera, tuvo esos grandes combates, grandes rivalidades. El final de toda esta historia después de tantos años de Okada con Tanahashi. Todo ese Dream Match alrededor de AJ Styles contra Shinsuke Nakamura. Luego ese combate por el Never tan brutal. Sabíamos que Ishii y Shibata cuando se ponen son unas máquinas de matar y va bueno, demostrar una vez más. Luego también estuvo esa lucha por el título IWGP Junior Heavyweight entre Kenny Omega con Kushida. La verdad que fue un cúmulo de cosas y una velada muy especial para todo aquel que le guste Japón y que le guste ver un buen pro wrestling.
Al igual que con los mejores combates del año, esto finalmente es cuestión de gustos personales y tal vez la sensación que se llevó de cada evento. Veamos el resto de la lista, tenemos Wrestling Dontaku, una buena cartelera también con buenos combates, como recuerdo mucho ese Naito contra Ishii que fue muy bueno, Okada contra Sanada, Evil contra Goto, una cartelera muy sólida en general. Luego tenemos la noche 2 de Battle of Los Ángeles, que fue, en general, PWG siempre ofrece shows muy intensos, muy rápidos, y En este caso, tuvo una seguidilla de grandes combates, lo que le ha valido una buena reputación a este show, especialmente ese main event, que sabemos que Meltzer le puso 5 estrellas y la gente estaba hablando si se merece las 5 estrellas o no. Es un combatazo, sea o no sea el caso. Luego, este show de All Japan, que tú te imaginas, hace un año hablábamos de All Japan y cómo iban las cosas ahí, y de tanto tiempo que había pasado con la empresa, algo en decadencia, pero el trabajo de este año ha sido tan bueno que han conseguido crear una buena cartelera, crear interés alrededor del show y ofrecer algo muy interesante. Y esto, el resultado ha sido tener uno de sus eventos dentro de lo mejor del año. Y por último tenemos Survivor Series de WWE, que representa, digamos, la empresa más grande del wrestling. WWE tiene presencia aquí en los shows del año con Survivor Series, superando a, bueno, WrestleMania, pues no estuvo ni siquiera nominada a nada. Aquí nadie puso puntos para WrestleMania. Pero dentro de lo que ha ofrecido WWE en el año, puede ser de lo más destacado pensando en los momentos que ofreció, ¿no? Con ese Goldberg contra Lesnar al final, que fue muy interesante. Hay polémica alrededor, pero fue un gran momento. Combates, el combate anterior de Raw contra SmackDown, que fue largo y fue bien llevado. Así que un show también que representa lo mejor que WWE pudo ofrecer en el año, y esperemos que el próximo ofrezca más. Pero en realidad, como digo, siendo esta una lista de gustos personales, creo que es una buena lista de candidatos para lo mejor del año.
Sí, la verdad que son buenos eventos con buenas carteleras y buenos momentos para recordar. Yo cuando hago una vista atrás y digo y hago una valoración de un buen evento, prefiero, bueno, mi punto de para discernir si un evento ha sido bueno o no, si llego a acordarme meses después de algún momento clave del evento, si me acuerdo de algún combate que me transmitiera mucho, que me recordara muchas cosas. Y la verdad que mucho de aquí tiene esos detalles. Al principio no me acordaba de Rey de Don Taco, pero me has comentado el Naito contra Ishii y ya de pronto se me ha venido a la cabeza y me ha acordado de momentos muy buenos del combate. Okada contra Sanada también fue en el evento. La verdad que fue un evento muy divertido. También hubo un combate por el Rey de Don Taco por el título Never de Trío, muy entretenido. Y va, bueno, también pasa lo mismo con la segunda noche de Pro Wrestling Guerrilla. A pesar de que todo el torneo fue muy compacto, hubo mucho, mucho talento en muy poco tiempo, dieron una segunda noche muy espectacular con Kyle O'Reilly contra Matthew Riddle, Fénix y Pentagón con ese combate con Chris Hero y Tommy Yen, que lo disfruté mucho, y luego ese evento principal que, bueno, se le podrá criticar o no a Meltzer, pero sin duda fue espectacular. Sobre el resto de cartelera, bueno, me ha hecho gracia cuando comentaba lo de All Japan, porque sí, una empresa que hace un año estábamos pensando, bueno, esperemos que en 2016 no cierre, y ahora resulta que es la que por ahora una de esas empresas las que no esperamos que cierren, porque está llegando a nuevos contratos, vuelven nuevos luchadores antiguos, tiene una mezcla de pasado, presente, futuro genial. Y con New Explosion dieron esa muestra de lo que han hecho en 2016 y que seguirán haciendo en 2017. Y vámonos, pinta fenomenal el futuro para All Japan. Y por último tenemos ese Survivor Series que, bueno, estaba hablando de momentos. Y realmente Survivor Series nos ofreció mucho de esos momentos con Cesaro y Shimo ganando por el combate por pareja. Ese Randy Orton sacrificándose por la familia Wyatt. Ese momento breve de reunión de Shield y luego sobre todo ese Brock Lesnar contra Goldberg, que va, bueno, fuera de valoraciones sobre si la decisión fue buena o mala, sin duda fue un momento para recordar y que no se va a olvidar en poco tiempo. La verdad, va a estar ahí durante la historia de WWE. Cuando se echa la vista hacia atrás, se va a recordar Survivor Series por el evento donde Goldberg derrotó, no solamente derrotó, humilló a Brock Lesnar.
Ahí está Survivor Series destacando por parte de WWE y Wrestle Kingdom 10 dejando una huella realmente en el fan durante todo el año, al punto de haber ganado mejor evento y también el main event ganó mejor combate. Ahora pasemos a la recta final de estos Arras de Lona Awards. El primer premio de estas tres últimas categorías es el premio a mejor equipo, mejor pareja, mejor tag team en el 2016. Y para decirnos quién ganó, está de vuelta por aquí Carlos Sánchez.
Todos sabemos que la lucha libre es un deporte que es más bonito cuando se hace en equipos. Es importante tener a alguien a tu lado a quien poder aportar confianza y con el que poder compartir los éxitos en esto como es la lucha libre. Y por eso, estos son los 5 equipos que más nos han gustado a todos este año. En el puesto número 5, The Broken Hardys. En el puesto número 4, a punto de entrar en el podium, están los American Alpha. En el puesto número 3, con el bronce, New Day. En el puesto número 2, con la plata, The Young Bucks. Y en el puesto número 1, liderando la tabla del mejor equipo del año, The Revival.
Yo sé que a ti te ha entusiasmado mucho tener a The Revival ahí arriba. Había la duda, ¿no? De tal vez los Young Bucks, que también todos los años están ahí arriba en cuando se habla de los mejores equipos. Pero el trabajo de The Revival este año ha sido destacado y se han ganado este premio al mejor equipo del año 2016.
No es un secreto que The Revival son una debilidad para mí. Creo que dan clases magistrales sobre el ring de cómo llevar a la perfección el storytelling, la psicología, el personaje y todos los elementos de esta Macedonia que crea al mejor equipo para mí del año. The Revival no solo se han portado como unos reyes dentro del ring, sino que han sabido trasladar muy bien su personaje en promos, que no es su fuerte, y en otras historias. Y yo creo que es muy merecido que esta primera posición vaya para los que han sido para mí la revelación de toda WWE.
Estamos ansiosos de verlos en el roster principal, a ver si continúan con lo que han hecho en NXT, que si bien ha sido un buen trabajo, lo han hecho a pequeña escala. Así que en el roster principal habría que ver qué tal les va. Ojalá que les den las chances que se merecen. Cuéntame, ¿qué opinas del resto de la tabla? Tenemos a los Young Bucks, siempre están ahí, como ya he dicho. El New Day, que tuvo un gran año en cuanto a el hecho de cargar la división de parejas de WWE sobre sus hombros. Luego la de Raw, cuando se separaron las marcas, ellos estuvieron arriba todo el año, básicamente. Es más que básicamente, está el número ahí del días de reinado que tuvieron. American Alpha, que en NXT lo hicieron de maravilla, en WWE casi, en el roster principal un poco menos, hasta el final del año cuando ganaron el título. Y por otro lado, los Broken Hardys, que no estuvieron juntos tanto tiempo, porque más estuvieron en rivalidad, pero por el personaje, además sumando a todo lo de los combates estos extraños de con Decay y todo lo demás, creo que aporta bastante al aura que tuvieron como equipo.
Sí, la verdad es que yo me he llevado un poco sorpresa con estos dos últimos equipos. Yo creo que los tres primeros eran bastante obvios. Revival por todo lo comentado, The Young Bucks porque, sí, tú también mismo lo has dicho, siempre están ahí. Y creo que este año han vuelto a dar un paso hacia adelante y se han convertido posiblemente en el mayor reclamo del wrestling indie, por encima de Ricochet, de Adam Cole, de Redragon, de quien sea. Creo que Young Bucks ahora mismo son lo más top dentro del wrestling indie. Y New Day también era bastante obvio por el hecho de que, tú mismo lo has dicho, han cargado durante todo el año con la división por parejas del WWE. Y aunque en estos últimos meses se hicieron quizás un poco cansinos, yo creo que es muy merecido este tercer puesto. Respecto a los Alpha y a los Broken Hardys, un poco sorpresa porque era más difícil de discernir qué equipos podrían entrar aquí. También podrían haber entrado, no sé, The Addiction. Yo creo que Seidel y Ricochet también han hecho muy buen año.
Por ahí estuvieron, a ver, viendo aquí los datos de los puntos que quedaron por detrás. Strong BJ también está por ahí. DIY un poco más abajo.
Sí, la verdad es que hay bastantes equipos que lo han hecho muy bien este año, no al nivel de los top 3, pero que sí que se ven recompensados, como son American Alpha, que gracias al buen trabajo en NXT, sobre todo a nivel in-ring, se merecen estar aquí. Y menos mal que han ganado ahora el título de SmackDown por parejas, y creo que ya es un punto de inflexión para ellos en el roster principal, y creo que ya podría ser como el principio de algo grande para los American Alpha. Y los Broken Hardys, lo que tú has comentado, a mí me ha sorprendido porque durante todo el año han estado en rivalidad y más bien hasta septiembre o así no comenzaron a ser pareja del todo y realmente nunca han sido el arquetipo típico de parejas. Entonces ha sido un poco sorpresa encontrármelos aquí, pero creo que también se lo merecen y en general estoy bastante satisfecho con estos 5 equipos durante todo el año.
Gracias nuevamente, Carlos. Sigamos hablando de lo más destacado en el 2016, porque ahora viene otra categoría muy fuerte, que es el premio a mejor luchadora en el año. Y para presentarlo se encuentra aquí otra vez Walter Rosales.
Le toca hablar a las mujeres porque estamos en una época en la cual básicamente las mujeres están ganando más protagonismo y con justa razón, y estas mujeres están nominadas y que fueron premiadas por nuestros suscriptores, pues obviamente han captado su atención y han apoderado, se han apoderado del mundo del wrestling este año. Y las nominadas son: número 5, Kairi Hoyo; número 4, Asuka; número 3, Sasha Banks; número 2, Io Shirai. Y la ganadora, mejor luchadora del año en los Arras de Lona Awards, es Charlotte Flair. Alessandro, esto es algo polémico quizás, digo yo.
Yo te digo que creo que no hay sorpresa aquí, por el tema de que Charlotte ha sido básicamente la cara de la división de la empresa más grande del wrestling, y obviamente como más gente la ha visto, la considera la mejor luchadora del año. Yo puedo estar de acuerdo con eso, es más, yo voté por ella como número uno. Pero también, obviamente, alguien que ha visto más Japón que otra cosa, o aparte de ver WWE, ve lo que sucede en Japón, puede tener a alguien como Io Shirai, por su importancia dentro de la escena y por lo buena que claro. Es en el ring, como número uno. Pero yo creo que, viéndose, o sea, al final, viéndolo por el lado que lo veas, creo que Charlotte no es una mala candidata o una mala ganadora de mejor luchadora del año.
Sí, la polémica yo veo aquí es que no importa quién escoja, es una buena decisión. Pero aún así, escogiendo una o la otra, estás haciendo enojar, entre comillas, a los que querían, a la que no se escogió. Así que sí, yo pienso que es una buena candidata, así como pienso que hubiera sido una buena candidata tener a Io Shirai. Porque Io Shirai, ¿qué ha hecho? Aquí pensando, tuvo su lucha en el aniversario de Stardom en contra de Kairi Hoyo, y esa fue una lucha que prácticamente pues paralizó al mundo del wrestling ahí, o sea, puso los ojos todos en Stardom. Mientras que Charlotte ha tenido bastante reconocimiento porque durante todo el año básicamente ha sido campeona en WWE, y ha tenido unos bajones, y ha tenido unas caídas, y ha tenido unos vuelos también, o sea, se ha caído, levantado, se untó una montaña rusa el camino de Charlotte durante este año. Pero su trabajo en individual, o sea, ella como personaje, como performance, se ha mantenido a la altura y ha sido una de las luchadoras que más ha mejorado en general dentro de todo el roster de su país. Tiene bastante mérito Charlotte, y precisamente por eso, ella ha estado a la altura de las circunstancias y se ha logrado ver como la cara de esta división, que es la división femenina de Raw. Ahora, una que me sorprende aquí es Asuka, no porque no tenga calidad o algo por el estilo, ¿no? Sino porque en NXT tampoco tenga tanto material para destacar. Sin embargo, a pesar de todo, pues se ha visto en un nivel sus luchas en contra de Bayley, sus defensas en contra de Nia Jax, su defensa en Japón, su destrucción de toda la división en NXT, y aquí está, también se mantiene ahí como una de las mejores luchadoras del año. También Sasha Banks, que me parece que es justo también por su popularidad y calidad, también está en un buen top ahí, en una buena posición. Y que ahí dijo yo, pues también una justa mención por el hecho de lo mismo de Io Shirai, porque el hecho de que ha paralizado en cierta manera el mundo del wrestling poniendo todos los ojos sobre Stardom, así que una buena lista, tal cual. O sea, al menos estos dos premios que hemos hecho de mejor show semanal y mejor luchadora, me parece que ha sido unas justas elecciones.
Sí, la lista es sólida. Además, creo que representa diversas partes de wrestling, diversos tipos de lo que se define para ser mejor luchadora del año. Así que creo que está bien representado y no creo que alguien quede molesto al ver esta lista, porque las nominadas todas creo que están ahí para indicar los diversos gustos y lo que ha hecho cada una en el año, y creo que es digno de recordar en el 2016.
Sí, un buen trabajo de los suscriptores en todo caso en ese sentido. Y oye, entonces vamos a ver cómo cambia esto, a ver si Lucha Underground se mantiene como mejor el próximo año, y si para el próximo año la lista de mejor luchadora cambia por completo. Vemos ahí gente nueva, quizás vemos gente que está compitiendo dentro de una misma empresa, quién sabe. Así que llama la atención, vamos a ver, pero al menos los Arras de Lona Awards pues cumplieron en este sentido, con mejor show semanal y con mejor luchadora.
Gracias, Walter, por estar para presentar esos dos premios. Ahora pasemos a lo último, ya porque nos hemos pasado de la hora. Nos están pidiendo que desocupemos el local, que lo teníamos alquilado solo para una hora de show. Vamos a ir rápidamente con el ganador a Mejor Luchador del Año. Y para presentar esta prestigiosísima categoría, se encuentra aquí nuevamente Capu.
Cuando nos referimos a mejor luchador del año, ¿qué expresamos exactamente? ¿El mejor luchador dentro del ring? ¿El que más ha destacado durante todo el año? Sea lo que sea, creo que todos tenemos más o menos claro que cuando un luchador es muy bueno, cuando un luchador ha hecho un año espectacular, se nota. No sabemos por qué exactamente, por si ha dado luchas de 5 estrellas, por si ha conseguido la atención de todo el mundo, pero todo el mundo sabemos a quién señalar para saber quién ha sido el mejor del año. Y en este caso tenemos 5 nominados muy, muy grandes y que perfectamente pueden estar los 5 en el top 1. Sin exagerar, ha sido un año muy bestia, ha sido un año muy grande y tenemos a luchadores tremendísimos en las 5 posiciones. Así que sin más dilación, vamos a empezar con el último sitio. En el 5º lugar tenemos al actual ace, prácticamente, al ace del futuro de New Japan Pro Wrestling, a Kazuchika Okada, el Rainmaker. En 4º lugar tenemos a, bueno, una revelación desde hace poquito, a pesar de que lleva mucho tiempo ya en los cuadriláteros, lleva mucho tiempo entregándose a este deporte. Tenemos al británico The Villian, Marty Scurll. En 3º lugar tenemos a, bueno, también una de las revelaciones del año, sin ningún tipo de duda. Ha hecho un año espectacular, se ha sacado prácticamente combatazo tras combatazo. Y es uno de los nombres franquicia de New Japan Pro Wrestling. Tenemos a el ingobernable Tetsuya Naito. Y en 2º lugar tenemos a todo un grande realmente en todo lo que se mete, en micrófono, en el ring, en todos lados. Es un hombre que desprende carisma por los 4 costados, es un hombre que ha conseguido más o menos seguir estableciendo su facción en New Japan Pro Wrestling. Tenemos a Kenny Omega. Y en 1º lugar, me parece que todo el mundo vamos a estar de acuerdo con esto más o menos, tenemos a un hombre que ha llegado de la nada prácticamente a WWE y se ha transformado en una de las caras. Tenemos a el fenomenal AJ Styles.
Ha sido un grandísimo año para AJ, no solo porque ha tenido grandes combates en el ring y porque es muy bueno, ya lo sabíamos desde el año pasado, que también era un tipo muy destacado en el ring en New Japan y sacaba combatazos y también le reconocieron como el mejor luchador en el ring del mundo. Pero este año no solo ha continuado con esta tendencia ya en WWE, sino que también ha conseguido ponerse over en el show, es campeón ahora mismo y ha hecho en general un gran trabajo que ha sorprendido a varios, porque uno decía, bueno, AJ Styles llega a WWE, debería tener oportunidades, pero no estaba seguro que se las vayan a dar. Y finalmente se las dieron y las aprovechó al máximo.
Recordemos que hace un año, por estas fechas, por enero más o menos, estábamos viendo a AJ Styles en New Japan Pro Wrestling, en Wrestle Kingdom, luchando contra Shinsuke Nakamura por el título intercontinental. O sea, este hombre había tenido un 2015 tremendísimo. Para mí, estos premios cutres que doy yo de los Capo Awards, fue el luchador del año. Y tuvo un tremendo año, iba a empezar el año aún mejor, lo que nadie creo que nos esperábamos, a pesar de que salieron muchos rumores y tal, yo al menos no me lo acababa de creer, es que firmaría por WWE y ya a título personal no me esperaba para nada que llegara a tener este pedazo de éxito que ha tenido en WWE. Ha acabado el año como campeón mundial de WWE, que no es moco de pavo para alguien que lleva un año en la empresa sin pasar por development. Desde luego AJ Styles es fenomenal en todo lo que hace. Ha tenido un año espectacular y está prácticamente pues en la cumbre de su carrera ahora mismo. Está en un nivel excepcional en el ring, está en un nivel excepcional en cuanto a carisma, en cuanto a promo. Me parece que ya está en el punto más maduro de su carrera y por suerte vamos a poder disfrutarle durante bastantes años más.
Veamos el resto de la lista. Tenemos a Kenny Omega en el puesto 2, que empezó el año siendo un junior heavyweight y por la salida de AJ y Shinsuke Nakamura de New Japan le dieron el impulso hacia ser un heavyweight, uno de los principales de la empresa. Ganó el G1 Climax, tuvo grandes combates, ha hecho grandes promos. Ha destacado bastante y por eso está en el puesto número 2. Tetsuya Naito luego, que hace un par de años nadie se imaginaría que tendría un puesto así en el ranking de toda la gente que ve wrestling para decir Tetsuya Naito es uno de los principales de todo el año. Pero con el personaje nuevo que ha adquirido, la confianza que tiene, Todo lo que ha hecho a partir de haber instaurado los Ingobernables de Japón lo ponen en este lugar. Marty Scurll, que se ha ganado este puesto de manera curiosa, trabajando, continuando con lo que estaba haciendo, llegando a, también a Ring of Honor, apareciendo por ahí en PWG y continuando su trabajo en el Reino Unido. Y la gente se lo reconoce ahora como uno de los tipos que realmente destacan en el wrestling. Y Okada, que continúa en su camino, obviamente siempre está ahí arriba con lo que hace en New Japan, los grandes combates, la posición que tiene. Y es una lista bastante sólida esta.
Sí, sin duda, como he dicho al principio, me parece que cualquiera de estos cinco podría estar en el número uno completamente. O sea, AJ Styles ha tenido un año espectacular, pero los otros de la lista no son moco de pavo, ni mucho menos. Kenny Omega, desde que ha dado el paso de Junior a Heavyweight, también a principios de este año, me parece que ha mejorado una barbaridad. Era su posición natural de una forma o de otra, pero el Bullet Club necesitaba un Junior y Kenny Omega era el adecuado para eso. Y ahora que está de Heavyweight, me parece que ha demostrado que tiene más capacidad de la que mostró en su momento. Está consiguiendo legiones y legiones de fans por todo el lado a base de su trabajo duro. Y creo que la posición que tiene ahora mismo en New Japan es muy merecida y el año que ha hecho es espectacular. Desde luego, nos ha regalado combatazos de todas las clases. Este hombre puede hacerlo todo. Me parece que es uno de los MVPs del año, sin ningún tipo de duda. Tetsuya Naito también es un caso curioso, porque esta excursión a CMLL, esto de ser parte de los Ingobernables, le ha definido ahora y está siendo la pieza de su futuro, de su desarrollo en New Japan. Yo era un hater de Tetsuya Naito, porque las cosas como son, esta versión suya extraña que tenía, que parecía Tanahashi pequeñito, o sea, era una cosa muy rara este personaje que realmente no le pegaba y no acababa de conectar. Se ha conseguido desprender completamente de eso, ha conseguido desarrollar un personaje completamente nuevo y hoy por hoy es uno de las piezas fundamentales de New Japan y una de las principales cosas por la que la gente sintoniza New Japan. Marty Scurll, yo la verdad es que lo conocí hace bastante tiempo con esto de un tag team que tenía con Zack Sabre Jr., que eran los Leaders of New School, y la verdad es que no me gustaba absolutamente nada. Tenía un personaje bastante extraño, este de Party Marty Scurll, era bastante random, bastante mediocre, por así decirlo, y no me acaba de llamar para nada, pero ha conseguido reinventarse con esto de The Villain, ha conseguido tener un rival acérrimo como es Will Ospreay prácticamente. En Progress ha tenido un añazo espectacular, ha tenido un añazo espectacular en todas las indies de Reino Unido, y ahora que ha llegado a Ring of Honor, parece que el futuro por fin le sonríe a Marty Scurll, que para mí estaba ya estancadísimo. O sea, Marty Scurll es perfectamente, cuando hay un talento válido, lo que puede ser un refresco de personaje, algo que se ajuste de verdad a él. Y Kazuchika Okada, qué decir de él, la verdad. Me parece que es un luchadorazo también, o sea, si es el ace, la cara de la empresa de New Japan Pro Wrestling, es por algo. Y desde luego es curioso que tengamos tres luchadores de New Japan Pro Wrestling en el top 5. Me parece que es merecido. New Japan, a pesar de las bajas, ha tenido un gran año y tiene grandes luchadores, así que no hay que perder de vista absolutamente nada de New Japan y no hay que perder de vista nada en este 2017, que tiene aún mejor pinta que de la que tenía 2016.
Así llega a su fin esta ceremonia de los Arras de Lona Awards 2016. Ha sido una bonita noche, una mágica noche aquí compartiendo comentarios, puntos de vista sobre lo mejor y lo peor del 2016. Y estamos listos para afrontar un 2017 que podría ser incluso mejor. Al menos de parte de nosotros en Arras de Lona nos aseguraremos de tener un año memorable nuevamente en el podcast. Gracias por estar con nosotros, escuchándonos y siguiéndonos aquí en este programa especial. Y de parte mía, de Alessandro Leonardo y de toda la gente en Arras de Lona, muchas gracias y esperamos verlos pronto.